conversando con Gustavo Marangoni, politólogo, hombre de radio, de Radio Provincia hasta hace un tiempo, y además fue presidente del Banco Provincia de Buenos Aires. Gustavo Marangoni, un gusto saludarte. Eduardo Anguita desde Radio Nacional Buenos Aires.
Hola Eduardo, muy buen día y muchas gracias por llamar.
Gustavo, arrancaba yo por esta situación que tiene que ver con dólar, precios, salarios, en una semana donde la pulseada que arrancó María Eugenia Vidal con los gremios docentes va a tener esta semana no solamente el paro de los bancarios lunes y martes, sino el día miércoles 21 de febrero, una gran parada, diría yo, una gran disputa, si se quiere, entre la calle y el gobierno. Te escucho.
Bueno, indudablemente que el 2018 yo creo que arrancó en el tono económico como va a ser durante los 10 meses que quedan, ¿no? De estrés económico. Muy difícil pensar que en los meses que tenemos por delante la economía brinde grandes noticias, porque, por lo menos grandes en el sentido de positivas, porque de hecho, digamos, a partir de la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado, cuando el gobierno anuncia cambios en el tema de la meta de inflación, lo que está lo que estaba preanunciando es que digamos, este año iba a ser un año con más inflación de la esperada, con movimientos del dólar, que también obviamente generan presiones sobre el tipo de la inflación. Y obviamente con todo lo que esto conlleva en materia de negociación salarial, porque si bien el gobierno anuncia una pretensión de esta discusión alrededor del 15%, y de hecho esta semana se han conocido algunos acuerdos que por lo menos en la superficie parecen respetar ese porcentaje, lo cierto que esto no es tan así, aún para los que firmaron, y por supuesto hay otros gremios que quieren la escala más arriba que eso. Yo creo que desde el punto de vista político, como paraguas de la economía, el gobierno ha decidido que el 2018 va a ser un año donde va a jugar a lo bilardo. Es decir, va a jugar a aguantar un resultado, digamos, tratar de reordenar, en lo que ellos consideran sus términos, reordenar la economía, terminar de hacer algunos trabajos, por ejemplo, en materia de tarifas, y encarar el 2019 ya con toda la dinámica de un año electoral presidencial, y para ello, de alguna manera, no solo ha tomado estas medidas, sino que ha tomado la medida fundamental que representa un parteaguas en la historia reciente de la Argentina, que es la reforma previsional, porque en realidad el objetivo político de esa reforma previsional fue direccionar fondos hacia la provincia de Buenos Aires para nutrirla de los recursos que le permitan también, de alguna manera, no solo mejorar sus cuentas, sino fundamentalmente encarar el 2019 con los bolsillos robustos que le permitan una performance positiva en el principal distrito del país, que concentra el 40% del padrón nacional.
Gustavo Marangoni, vamos a hablar de dos cosas. Por un lado, vos hablabas recién de varios de las negociaciones salariales. Mencionábamos el caso de los bancarios. Vos mismo, por haber sido funcionario del gobierno provincial en el Banco Provincia, negociaste con los bancarios, seguramente.
Sí,
lo que argumenta la Asociación de Bancos de la Argentina es que los bancarios ganan muy bien, pero les ofrecen un 9% de aumento. El sector financiero es el sector que obtiene más rédito en la Argentina. Más allá de que un bancario gane bien, se supone que las paritarias en la Argentina, con la inflación que tiene, son para actualizar salarios. Ofrecer un 9% es prácticamente forzar una pelea que no sé dónde puede terminar.
Es un piso muy bajo aún para iniciar una negociación. Uno sabe que, por supuesto, ninguna de las partes arranca por su digamos, posición digamos, más razonable. Todos comienzan, digamos, con su propuesta, si se quiere, del lado empresario, más austera. Pero aún así, 9% frente a una inflación estimada por todas las encuestadoras como mínimo en el 20% para este año y como máximo en el 25%, bueno, parece ser una propuesta muy corta, digamos, y en tal sentido así ha sido la reacción de la asociación bancaria, en el sentido de plantear que bajo esos términos es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero insisto, Eduardo, con lo que decía anteriormente, me parece que esta es una dinámica donde todos los gremios hacen lo que se supone que tiene que hacer un gremio, que es tratar de defender el poder de compra de los salarios de sus representados frente a la inflación. Bueno, hasta el año pasado estaba la cláusula gatillo y eso de alguna manera daba un reaseguro. Negociar sin cláusula gatillo da lugar a otras invenciones semánticas. Yo coincido con vos también, ¿no? Digamos, no el nombre de embarazo es bastante inadecuado y no feliz, pero lo cierto es que lo llames como lo llames, revisión, revaluación, etcétera, cuando estás en un marco de inflación tan alta, lo que necesitas indudablemente es en algún momento del año volver a sentarte para ver si lo establecido en el punto de partida se sigue correspondiendo con la realidad. Es difícil pensar que en el 2018 los salarios empaten al menos el nivel de la inflación o le ganen o le saquen algún puntito como pasó el año pasado, que se recuperó algo de lo perdido en el 2016, y cuando estas cosas suceden y cuando el crecimiento esperado para este año también va a ser un crecimiento, digamos, bastante poco significativo, más allá de que lo positivo que sea un crecimiento vale, pero va a estar en el orden del 2%, bueno, naturalmente las discusiones en una sociedad se estresan, y si a esto le agregás que es un año, digamos, donde están todos de algún modo reviendo posiciones de cara al 2019, se le agrega un elemento adicional que, sin dramatizarlo, porque en última instancia el conflicto es parte de toda sociedad y en última instancia es responsabilidad de los dirigentes administrarlo, no suprimirlo. Una sociedad no puede tener la pretensión de suprimir los conflictos, eso sería una visión totalitaria, pero sí administrar los conflictos. Bueno, esa va a ser la gran tarea que tengan no solo los dirigentes empresariales, los dirigentes sindicales y el gobierno en el marco de la discusión de los salarios, sino también en todos los otros órdenes vinculados con la agenda cotidiana de los argentinos, que tiene que ver con esto, tiene que ver con la seguridad y con tantas otras cosas.
Vos sabés que es curioso porque Roberto Baradel, el dirigente de uno de los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, dijo: sin cláusula gatillo es imposible negociar. Y yo recuerdo que Marcelo Villegas, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, hace un año y medio, charlando conmigo, pero charlando con muchísimos otros periodistas, él decía que la clave de las negociaciones colectivas era que los salarios no se iban a deteriorar por la cláusula gatillo. Es decir, el mismo Villegas que hoy está diciendo cláusula embarazo, era el que decía hace un año y poco cláusula gatillo. Yo digo, bueno, entonces, ¿en qué puede terminar esta situación de un tironeo cuando ya empezamos a agarrar el calendario y las clases deberían empezar dentro de no mucho, Gustavo Marangoni?
Este es un clásico, digamos, de todos los años. Uno sabe que cuando se acerca en febrero empieza la incertidumbre de si comienzan o no las clases, y esto tiene una relevancia que va más allá del área de educación, porque la discusión y el resultado salarial de los docentes de la provincia de Buenos Aires tiene una referencia de testigo no solo sobre el resto de los distritos en el área docente, sino también para otras paritarias, tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que ha sucedido en los últimos años, de todas maneras, es que los docentes de la provincia de Buenos Aires consiguieron aumentos por arriba de la inflación. De hecho, si vos medís bien, el aumento conseguido por este gremio el año pasado fue del orden del 26%, es decir, por arriba de la inflación del 24%. Yo creo que no está en los planes de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, de las autoridades económicas de nivel nacional que este resultado se repita. Por supuesto que en esto hay una cosa que es lo que sale en los diarios o en los medios, un porcentaje determinado, pero en realidad cuando uno pone la lupa sobre los resultados de las paritarias, Bueno, hay que tener una mirada experta para ver cuáles son las cifras que pueden ser no remunerativas, vinculadas a otras cuestiones que terminan modificando el número. O, por ejemplo, como hemos conocido esta semana, en otras actividades se dice, bueno, tuvieron un aumento del 15%, pero en realidad es un 7,5% y un 7,5% luego sobre ese 7,5% y luego alguna cláusula adicional y luego también la revisión. Por eso me parece que aquí hay como distintas estrategias superpuestas. Una que tiene que ver con la negociación en sí y lo otro es en cómo se comunica esa negociación. Aún concediendo más, muchas veces en los sectores empresarios por un lado o el sector público por el otro, bueno, establecen que se va a comunicar una estadística, un número específico que en realidad no termina reflejando estrictamente la realidad. Entonces hay como dos circunstancias sobre las cuales se trabaja en el conflicto, una sobre lo que se va a dar y la otra sobre cómo se va a comunicar eso que se va a dar para que no tenga un efecto, digamos, dominó y que cada negociación salarial se convierta en un piso de la siguiente, aunque esa actividad siguiente poco tenga que ver con la anterior y, bueno, esto me parece a mí que es una dinámica que se repite todos los años, pero que en el marco de una inflación más alta de lo previsto adquiere una singular importancia.
Gustavo Marangoni, saltamos de la economía los últimos minutos para hablar del caso Chocobar. Días pasados, Ricardo Gil La Vedra, jurista, además hombre del radicalismo, publicó una nota en el Diario de la Nación que a mí me pareció de una claridad meridiana los riesgos de la demagogia punitiva, donde habla con la solidez del jurista de el caso Chocobar. Esto ha creado una pequeña grieta, si vale el término, dentro de la Alianza Cambiemos y yo creo que en la sociedad. Y después tuvimos conocimiento de este entrenamiento que le causó la muerte en La Rioja a un chico que tenía su primer día de cadete en la escuela de policía. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto de que a veces las políticas punitivas tienen base social? Por eso demagogia punitiva me parece un término importante. ¿Cuál es tu visión de esto y cuáles son los riesgos también de tener una política institucionalmente punitiva más allá de la opinión pública?
El gobierno sabe que no tiene meses por delante en materia económica, como decíamos antes, de cuestiones positivas. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para procurar establecer la discusión en otros términos. Yo te decía antes, bilardismo. Bilardismo es hacer tiempo. Bilardismo es recurrir a todos los mecanismos y a todas las herramientas que en última instancia deriven la discusión hacia otro ámbito en el que vos considerás que vas a tener más herramientas para poder defenderte. Desde ese punto de vista, me parece a mí que el gobierno, un gobierno de centro-derecha, al menos es más de centro en materia económica y más de derecha en cuestiones simbólicas que tienen su vínculo, en este caso, con el tema de seguridad, en una estrategia que, por supuesto, también tiene sus riesgos, no solo porque, en mi caso particular, suscribo particularmente la posición de Gil La Vedra, me parece realmente impecable, no solo en términos jurídicos, sino también en términos éticos, pero me parece que el gobierno lo está poniendo bajo otro prisma y de alguna manera también está diciendo voy a afrontar el 2018 con el 30-32% de base sólida de los propios, de aquellos que no cambian ni aún ante la dificultad y que suscriben este tipo de iniciativas. Y creo que cuando el presidente, aún en el retiro de Chapadmalal, vuelve a sacar el tema y busca no solo reafirmar su posición, sino también elegir como polo de la confrontación la figura de Zaffaroni, lo que está haciendo es justamente enviar mensajes al universo conceptual propio muy difícil en términos de gestión y en temas económicos, bueno, justamente posiciones comunes a través de temas culturales o simbólicos. El tiempo dirá cuál es la eficacia de este procedimiento y también cuáles son las consecuencias que esto tenga en un país que tiene o que tenemos las fuerzas de seguridad con las características que tenemos nosotros.
Gustavo, llegó justo Gustavo Marengo y llegó justo al top, hombre acostumbrado a la radio. Gracias, Gustavo, un fuerte abrazo.